Es Cine con Andrés Arconada.
Buenas noches, bienvenidos todos a Estine. Como siempre en el radio, es un placer que estéis ahí detrás, que nos sigáis, que escuchéis los estrenos, y además hoy con visitas muy, muy, muy interesantes, pero lo vais a ir descubriendo. Bueno, voy a deciros ya que va a estar Inma Cuesta en el estudio, que vamos a tener a Cristina Castaño también en el estudio, pero tenéis que aguantar un poquito, porque lo primero que hacemos siempre es saludar a Sergio. Sergio, buenas noches.
Muy buenas.
Vamos directamente con concurso, y rapiditos. ¿Por qué? Porque os vamos a sortear nada más y nada menos que dos DVDs de una de las películas más taquilleras de la historia. Ya iba a decir solamente el año pasado, pero si no, de la historia, si uno ve las cifras, que son de vértigo. Hablo de la segunda entrega de Vengadores, que se llama Vengadores, la era de Ultrón. Y tenemos dos DVDs para dos de vosotros, que averigüe qué pregunta.
¿Cuál de los Vengadores te gusta más y por qué? Ya sabéis que en este caso también está Iron Man, Capitán América, Thor, el increíble Hulk, la Viuda Negra y Ojo de Halcón, que las cosas se ponen feas, que se dispersan, pero cuando Ultrón amenaza con destruir la humanidad, vuelven a reunirse para hacerle frente.
Hay muchos, absolutamente. Ahora os decimos, porque son dos concursos distintos, porque vamos a entrar en Facebook y Twitter. Hay muchos seguidores de la serie Paranormal Activity, que ya son unas cuantas películas. Llega una nueva, que es Dimensión Fantasma, y vamos a regalaros 5 camisetas en exclusiva, porque no se venden, para 5 de vosotros que os guste evidentemente la película, y que tengáis Facebook y Twitter, porque será a través de Facebook y Twitter cuando sorteemos esas 5 camisetas de Paranormal Activity Dimensión Fantasma. Ahora os decimos la pregunta, que es: ¿qué te aterrorizaría de por vida? ¿Qué te aterrorizaría? Te aterrorizaría de por vida, ¿eh? Lo decís en Facebook, que es
Cine como es Radio,
y Twitter
Cine Radio, todo junto.
Luego vamos a hablar de Paranormal Activity, porque se estrena esta semana.
La semana que viene, el 23.
Pero bueno, si queréis ya un avance de qué va, Sergio os lo cuenta.
Muy rápidamente.
No cuentes todo, ¿eh?
No, una familia que llega, se muda a una casa, encuentran una caja con unas cintas y una cámara un tanto extraña. Cuando ponen las cintas en la pantalla, ven que hay dos niñas que vivían ahí, Christy y Katy, y que pasan una serie de cosas un tanto extrañas.
Facebook y Twitter. Ya os ha dicho Sergio cómo participar. En estine.com/concurso@esradio.fm, nuestro mail de concursos, hay dos DVDs esperándoos de Vengadores, la era de Ultrón. La pregunta: ¿cuál de los Vengadores te gusta más y por qué? Pues vamos con la taquilla, empezamos con la taquilla norteamericana. En el puesto número 5, Sicario, película que tenemos muchísimas ganas de ver, creo que es estupenda. Después de 4 semanas, 26 millones no es demasiado, pero bueno, ahí está. El Becario, la película que reúne a Anne Hathaway y a Robert De Niro, en su tercera semana lleva un acumulado de 49 millones de dólares. Pan, la película que se estrenaba en todo el mundo a la vez, esta precuela de las aventuras de Peter Pan, en su primera semana ha sido un gran batacazo en Estados Unidos. 15 millones, teniendo en cuenta que la película costó 150 millones, es uno de los batacazos más fuertes de la Warner de este año, con esta película que yo os dije que no sabía muy bien a qué público iba, y evidentemente ha habido muchísimas críticas en los USA a la película, a la elección de personajes, etcétera, etcétera, y eso se ha resuelto así, porque en su tercera semana, Transilvania 2, dedicada al público infantil, ha superado ya los 100 millones, lleva 116 millones. Nosotros la vamos a ver la semana que viene, que además vamos a contar con la presencia en el estudio de dos de las voces de doblaje, que son Alaska y Mario. Y además, deciros que en su segunda semana, Marte, sigue ocupando el primer puesto, se estrena esta semana en España, y en la segunda semana ha alcanzado 108 millones, que está muy bien, pero que tampoco de momento ha alcanzado la cifra que yo creo que esperaban, aunque está fenomenal y es con lo que recauda en el mundo, evidentemente está claro. En España, en el puesto número 5, el corredor del laberinto Las Pruebas sigue aguantando. Después de 4 semanas lleva un acumulado de rozando ya los 5 millones de euros. Atrapa la Vendera, después de 7 semanas, puesto número 4, cerca de los 10 millones, que está muy bien. Everest, en su cuarta semana, 5 millones. Pan entra en segunda posición, no ha podido con Regresión y ha hecho 1,5 millones, que no está mal, pero tampoco para tirar cohetes, teniendo en cuenta que Regresión, después de 2 semanas, lleva 5,673,000 euros, con lo cual yo creo que la película de Amenábar va a tener todavía cuerda para rato, y aunque la semana que viene, por pura lógica, que nunca se sabe, Marte ocupará el primer puesto, pero bueno, ahí está aguantando como puede. Estos son, los estrenos de la semana. Así que, si os parece, vamos ya con las noticias. Querido Juanma, buenas noches.
Muy buenas.
Hablábamos en la redacción de que esta semana no hay ningún muerto.
Esta semana no hay, gracias
Toquemos,
a Dios, ningún fallecido en el espectáculo.
Madera, porque nos duele mucho, además.
Sí, nos duele mucho. Además, yo a veces vengo compungido, y tú lo sabes, de cuando se vuelve Wes Craven y dice, pues esto es una leyenda para mí. Claro. Y vengo realmente afectado a veces para dar esas noticias.
Yo quiero, aprovecho muy rápidamente, porque tenemos poco tiempo hoy, para felicitar a Carmen Sevilla, porque mañana es su cumpleaños. Y bueno, es una figura del cine muy importante, que además dio la oportunidad a gentes como Gonzalo Suárez, como Bardem o como Eloy de la Iglesia, que hizo su primera película con ella, a la hora de romper también una imagen que tenía de folclórica, y también, por otro lado, la imagen que tiene mucha gente del famoso telecupón y las ovejitas. Sí. Así que no se va a enterar, desgraciadamente esta enfermedad es terrible, pero bueno, desde aquí sí nos acordamos, aunque la Academia de Cine nunca se acordó de ella, de darle nuestro homenaje. Y ahora vamos a entrar en un universo muy particular. Ahora ya, como tú dices, no hay secuelas ni precuelas.
Ahora hay universos fílmicos. Y es que Warner Bros., el estudio Warner Bros., ha hecho esta semana un gran anuncio de la mano de Legendary Pictures, que es una productora bastante importante, que esta semana, por ejemplo, saca La Cumbre Escarlata de Universal. Bueno, Legendary Pictures iba a producir una secuela de King Kong titulada Skull Island, de la cual hemos hablado hace ya algunos meses, y que es una película que está totalmente encarrilada, con el reparto ya cerrado, etcétera, etcétera. Bueno, esto por una parte. Por otra, nos imaginábamos todos que iba a haber una secuela de Godzilla, que también fue anunciada, debido a que fundamentalmente la primera, estrenada hace un par de años, fue un gran éxito de taquilla, con lo cual, pues seguramente iba a haber más, ¿no? Bueno, el caso es que, y esta es la noticia, Warner Bros. Y Legendary Pictures, que también tiene los derechos de las dos anteriores, han anunciado una gran película para 2020 que va a enfrentar a estos dos monstruitos, King Kong y Godzilla, en una idea que, como tú me señalaste antes, en realidad ya la sacaron los japoneses, de modo que tampoco se la han inventado ellos. De modo que lo que Warner Bros. Ha hecho esta semana es anunciar un gran universo monstruítico, si es que esa palabra existe, o monstruoso, perdón, de películas que se van a estrenar. En primer lugar, Skull Island, la secuela de King Kong, en 2017, Godzilla 2 en 2018, y esta gran película que los va a enfrentar a los dos y que naturalmente todavía no tiene director, ni reparto, ni nada, y que sería para 2020. De modo que Warner Bros., aparte de los superhéroes, Superman, Batman, etcétera, se ha montado aquí una franquicia propia en colaboración con Thomas Tuchel, este productor, que imaginamos le va a reportar millones y millones.
Claro, pasamos del mundo universo de los superhéroes al mundo universo de los monstruos.
Gigantes.
Bueno, ¿pasamos de monstruos o con qué seguimos?
Pues vamos a seguir con otra secuela de una saga de películas de acción muy populares, me refiero a Jungla de Cristal, y es que este jueves se anunció que, bueno, esto también era previsible, pese a los mediocres resultados de la quinta, que era la que
bastante
se desarrollaba
mala
en Rusia y que era bastante mala película.
A pesar de tanto de Bruce Willis como de Tom Hardy. O sea, es decir, que los dos actores Bueno, en fin, es igual. Vamos a olvidarla.
Sí, vamos a olvidar esa película porque, vamos, a mí me gustan todas de esta serie, pero esa no.
Vamos a olvidarla.
La sexta parte se desarrollaría, ojo, en 1979 y en el presente, con lo cual el personaje de Bruce Willis, digamos, no el personaje, porque sería siempre Las aventuras de John McClane, el policía encarnado por Bruce Willis, pero se buscaría un joven actor que interpretase la versión, digamos, juvenil, y Bruce Willis se seguiría haciendo cargo del caso que tiene que resolver en la narrativa que se desarrollase
actual.
En el presente, exactamente. Esto no es nuevo tampoco. Hay un cómic de Howard Chaykin, que es un autor de cómics bastante peso, que se llamó Año 1, y que yo leí, que no era muy bueno, la verdad no me gustó mucho, pero el caso es que yo me imagino que Len Wiseman, que es el director de La Jungla 4, no la 5, la 4, y que está vinculado a este proyecto que con la Fox, en la cual, vamos, es lo que me imagino que utilizarán para sustentarse, o en todo caso lo que han usado para
arrancar
la idea y arrancar esta sexta película, que huele un poco distinto a las anteriores, pero que, como digo, va a continuar la saga de Jungla de Cristal, que dábamos muchos por muerta y enterrada con esa quinta película.
Ya, yeah. En fin, que nos vamos a quedar ahí. Yo voy a poner todo mi entusiasmo, como dices tú, y vamos a ir al cine dispuestos a divertirnos con, sí, las aventuras de John y, evidentemente, de ese actor, como es Bruce Willis. Querido, la semana que viene te prometo más tiempo, así,
vale,
que
perfecto,
hablaremos de más noticias. Muchas gracias.
Muchas más, Juanma. Hasta luego.
Y yo no me voy sin daros una noticia más, y es que, evidentemente, hay un balneario estupendo, que es el balneario de La Hermida, donde uno de vosotros, acompañado con la persona que queráis, podéis disfrutar de 3 días, 2 noches con todo incluido, es decir, la comida, la estancia y además un circuito de agua. Los tratamientos sí corren por vuestra cuenta, y el viaje, claro está, hasta que lleguéis a esos picos de Europa, en Cantabria, donde está situado el balneario de La Hermida. De verdad que vais a pasar días inolvidables. Es muy fácil para participar. Tenéis que entrar en la página web del balneario de La Hermida, que es balneariolahermida.com. ¿Es .com, Sergio, .es?
.com.
Y ahí podréis ver todos los tratamientos que se hacen, absolutamente todos. Podéis elegir el tratamiento que os gusta, que os gustaría daros, nos lo contáis, y así de sencillito. Y vosotros aprovechar esa página, balneariolahermida.com, pues para ver cómo llamar por teléfono si queréis, regalarlo, todo lo que queráis está metido. Y nos mandáis ese tratamiento al mail nuestro de concursos. Es cine+concurso@erradio.fm. Está claro que empezamos los estrenos con una película española que yo me ha gustado mucho. Yo creo que a veces uno piensa que va a haber una comedia de risas y trascendente, y de pronto se encuentra con una película que va mucho más allá, ¿no? Que te plantea algo como son las relaciones humanas, ¿no? Las relaciones de pareja, y lo trata desde muchos puntos de vista, desde la felicidad, la infelicidad, la fidelidad, la infidelidad, el estar a gusto consigo mismo, el perseguir los sueños que a veces nos alcanzan, los Peter Panes que somos los hombres, y las mujeres que a veces no se sienten muy seguras de lo que hacen, ¿no? Y que por amor son capaces de no se sabe qué, porque eso, para eso tendréis que ver Los Miércoles No Existen. No os voy a contaros más, es decir, luego vendrán los protagonistas y hablarán con vosotros, hablaremos de la peli, pero no más del argumento, porque tenéis que ir al cine este fin de semana, sin falta, apuntároslo en rojo, a ver Los Miércoles No Existen.
Tengo que ser sincera contigo, esto no fluye.
¿En qué?
Lo nuestro que no funciona. Es mejor que lo dejemos antes de que sea tarde. Antes de cenar incluso, ¿eh? Venga, hasta luego.
Pero... yo solo quiero ser feliz, joder. Tener una mujer que me quiera, tener una casa con jardín, hijos.
Que esto no es un piso, esto es un paritorio. Y tú me quieres meter aquí a la fuerza y ponerme a parir como una coneja. No puedo conformarme solo con todo.
Esa es ella. Es Inma Cuesta. Hola, Inma.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, Gorka Ochoa, ahí está él también.
Buenas tardes.
En uno de los papeles centrales, que además ahora hablaremos, porque él ya lo había hecho en teatro, porque parte todo de una función de teatro. Yo, antes de empezar, si me dejáis, porque hablaban ellos antes un poquito, antes de empezar la entrevista, me gustaría decirte una cosa, Inma, con respecto a La Novia. Yo vi la Novia en el mes de agosto, me parece que la vi, y me quedé sorprendido. Yo creo que es una interpretación tan difícil lo que haces, tan llena de miradas, tan llena de sutilidad, tan hermoso, cómo lo cuentas y cómo evidentemente está dirigida, que me descubro ante ti. Es más, si yo fuera académico, te daría el Goya a la mejor interpretación femenina del año. Te lo digo con el corazón y lo digo públicamente porque si no, no te lo diría.
Muchísimas gracias.
Y dicho esto, porque tendremos oportunidad, no en esta entrevista, sino en otra, de hablar de La Novia,
claro
que se
sí.
merece una entrevista aparte con tus compañeros, tanto Alex como Asier, están magníficos. Vamos con esta, que estáis todos, porque son un montón
somos
de actores
gente.
Maravillosos y hemos traído a dos, ¿no? A dos de ellos, como os decíamos, Inma y Gorka. Si me permites, Inma, voy a empezar con Gorka, porque de alguna forma él tiene todos los referentes. O sea, tú juegas con ventaja. Porque te lo has trabajado durante esto que empezó
nos
en Lara.
Los compis a William y a mí, porque claro, nos sabíamos el texto de pea paya cuando aparecimos allá en los ensayos de la peli. Y teníamos un trabajo hecho ya por detrás. Vais con ventaja, nos decían así un poco tal, pero bueno, al final estamos todos ahí. Hemos hecho una pequeña gran familia también. O sea,
Sí, pero igual que es algo a favor, es decir, la obra vamos a situar a la gente en la función de teatro. Primero iba a ser una película, pero como no había financiación, qué raro, pues se llevó al teatro y bueno, lo que empezó en el Teatro Lara de una forma sencilla.
Bueno, empezó en el Sol de York.
En el Sol de York.
Todavía más pequeñito, más off. Y sí, dijimos, pues vamos a hacerla y a ver si teníamos 5 semanas para estar ahí en el Sol de York, a ver si viene algún productor. Y así la probamos, la testamos y ya que es complicado sacar una peli adelante. Y total que la obra fue funcionando en sí como obra de teatro, que de hecho todavía sigue, está viva.
En el Fígaro,
Fígaro ahora mismo están con la quinta temporada, casi 100.000 espectadores. Y sí, luego pasamos al Lara, ya empezaron, pues se empezó a oír un poco a hablar de la obra, vinieron muchos productores y nada, y finalmente, que es para lo que así la escribió el señor Pérez Romano, pues finalmente estrenamos este viernes y la película ha visto la luz.
Pero yo decía que aunque partieseis con una cierta ventaja, en este caso tú y William, pero eso también se convierte en una escopeta con reflejo hacia atrás. Es decir, el cine no es el teatro. Los personajes no se hacen igual en cine que en teatro. ¿Cuál ha sido la diferencia a la hora de volver a encarnar este personaje, este perdedor a priori que se enamora locamente y que sitúa fatal a sus novias porque siempre las confunde con las otras a nivel de gustos, ¿no? A nivel de físicos, y que le dejan y él solamente busca el amor, ¿no? Sería de alguna forma.
Sí, le falta escuchar un poco más y ver un poco más a la otra persona, él un poco va a su bola y es lo que quiere, eso, coger a una y tener su familia, su jardincito y todo el lío, pero claro, pues así es un poco complicado y no le va muy bien con las relaciones de mujeres, con la amistad también tiene ahí sus problemas y, bueno, el personaje creo que tiene un arco, pues como todos los de la peli, muy, muy chulo, muy interesante, que pues acaba explotando en un momento y hasta aquí. Y ya luego nos vamos a contar incluso el epílogo, por no adelantar, no spoilorear, pero sí, pasa por muchos estadios. Hombre, lógicamente la adaptación había que hacerla, no es lo mismo un teatro lleno con la energía que eso te produce y como también es más fácil como buscar el chiste, te contagias un poco del ambiente de allí, tienes que proyectar muchísimo más para la fila 20, yo qué sé. Y aquí, pues bueno, era, hombre, el personaje era el que era y la base ya la teníamos muy trabajada. De hecho, es que una de las piezas de... son como secuencias, como piezas que pasan a lo largo de 5 años. Una de ellas, Trío, la habíamos hecho Will y yo en corto, en un cortometraje con Peris hace 5 o 6 años, yo que sé cuánto. Y ahí surgieron un poco los personajes y un poco el germen de toda esta historia, de todas estas historias en plural. Y entonces, pues bueno, teníamos como ese trabajo ya un poco hecho y era pues adaptarlo, pues eso, pues bajarlo todo, saber que vas a tener un plano corto, que no es lo mismo que estar en la obra de teatro. Y luego adecuarnos y empastarnos también pues con la nueva energía que traían los actores que de la peli que no habían estado en la obra. Igual que en la obra también estábamos dos repartos y había muchos actores que venían, se iban, nos cambiábamos. Es una obra que siempre, bueno, es un proyecto que siempre está vivo y siempre pasan y vienen y van gentes y eso te hace pues adecuarte a cada uno de ellos, lo cual ha sido una experiencia en ese sentido pues muy enriquecedora y muy chula, la verdad.
Las mujeres en esta película salís ganando. Es decir, a mí me gustan las mujeres que salen en esta peli. Yo me enamoraría de cualquiera de ellas. De los hombres no tanto, De los hombres no tanto.
Sí, porque... por eso me parece curioso cuando decías antes, ¿no? Lo del amor, este es el que Gorka interpreta, digamos, al que busca eternamente el amor de cualquier manera. Yo hablaba... comentaba que esta película sobre todo viene a reflejar un poco la incapacidad que tiene a veces el ser humano de ser honesto consigo mismo, ¿no? Y con lo que quiere y con lo que desea y hacia dónde va. Y creo que cualquier persona que vea la película, aparte de reírse, puede verse reflejado en cualquiera de las situaciones en algún momento de su vida, ¿no?
A ti, afortunadamente, y desde Tres Bodas, te ven ya en un amplio registro.
Está bien,
de que no solamente te toca sufrir, que también lo haces muy bien, pero bueno, ya te toca de alguna forma el poder recrear distintas mujeres, y eso es lo bueno, imagino, para una actriz.
Sí.
En este caso, es una mujer insegura, hace lo que no quiere, pero por otro lado hace lo que quiere, y en sus relaciones busca y tampoco encuentra lo que quiere. Y no vamos a descubrir tampoco el spoiler del final, pero evidentemente hay una esperanza. Ahí lo vamos a dejar. Todos los personajes...
Sorprendente.
Sí, porque la vida te sorprende. Eso,
la vida te da sorpresa.
Y eso
sí.
Es lo más interesante. Pero es una mujer muy peculiar.
Sí, yo creo que cuando uno no se encuentra a sí mismo no puede encontrar muchas cosas en la vida, ¿no? Y cuando uno no es capaz de dar un paso hacia adelante... pues no evoluciona, ¿no? Y yo creo que ella quiere darlo, sabe que lo quiere dar, pero no es capaz, ¿no? Y yo creo que en ese conflicto anda ella, ¿no? Que de repente, pues la secuencia, que divertidísima, la del piso, es como que muchas veces nos enredamos y seguimos, y de repente dice, perdona, ¿en qué momento estoy? ¿En qué momento estoy? ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Cómo no he parado esto antes, no?
Claro.
Y eso es la incapacidad que creo que tenemos muchas veces de ser honestos, ¿no? Creo que es un trabajo que hay que hacer diariamente y que si todos fuéramos mucho más honestos con nosotros mismos, quizá todo iría mucho mejor.
Es que el personaje de María León, que es el más cortito de todos ellos con el que se inicia la película, lo tiene muy claro.
Sí, clarísimo, ella lo tiene clarísimo.
Y establece...
La única que lo tiene claro.
Exacto, establece las bases. Los demás es menear la pérdida. Y sobre todo, no aceptar pues lo que la vida te da y lo que la vida hay que decirle. A veces tú lo apuntabas, decirle, no, hasta aquí hemos llegado. Y hay que ser honesto, pero no solamente honesto con la pareja, como...
Con uno mismo.
Sino con uno mismo. Porque
primero con uno mismo siempre.
Si no, uno se va todo al garete. Yo decía que esta es una película, y es verdad, que es muy coral, porque estáis todos ahí, pero a diferencia a lo mejor de otras películas corales en las que uno sobresalen al otro, todos tienen una escena o una secuencia en este caso, en la que se hace brillar a los actores en esa secuencia, ¿no? Y en eso sí respeta mucho la fórmula del teatro, en que tengan su escena y tengan su propio mutis a la hora de salir de escena, y en la película eso engrandece un montón. Inma, a mí me parece que hay secuencias memorables. Tienes una secuencia de encuentro con Eduardo maravillosa, tienes la secuencia de la cocina
esa
con
muy
él.
Divertida, me parece muy divertida.
Y muy dura.
Y muy dura también, sí.
Muy divertida,
decía,
pero
me
muy
comentaba dura, antes un dura. Compañero tuyo, decía que me ha encantado el término, que lo voy a utilizar, me ha dicho, es una comedia a traición.
Sí.
Porque sí. Es una comedia, pero es verdad que a traición te agarra de repente y dice, uy, me está contando esto también, ¿no? A través de la risa. Y me ha gustado eso de comedia a traición.
¿Cuántas veces nos hemos encontrado en un piso y te pasa lo mismo que le pasa a tu personaje, pero que en el fondo conlleva una segunda y hasta una tercera... una tercera verdad. Era imprescindible la química entre todos vosotros y sobre todo el nivel de interpretación que se igualase, es decir, que todos trabajaseis a favor de una historia en la que los personajes se entrecruzan, casi todos se entrecruzan en la película. ¿Cómo ha sido el trabajo?
Pues en eso ha tenido mucho que ver Maite Pérez Astorga, que es la que nos ha dirigido a los actores, que era codirectora también de la obra de teatro. Que es una apasionada del trabajo y del escarbar.
No he conocido a nadie tan apasionado y tan brillante como
increíble.
Esa mujer.
Cuando parece que todo está, pues le encanta seguir escarbando, buscando, trabajando.
Hilando fino.
Y sí, y hace sus notas. En teatro todavía 2 años más tarde hace notas de 4 páginas para dar las notas a los actores. Y bueno, pues así se mejoran las cosas, trabajando y con pasión y talento que lo tiene a rebosar. Y luego pues las ganas de todos de estar en esta movida, de sentirla de todos. Yo creo que también en ese sentido es muy generacional, muy, pues hay problemas, como ha dicho antes Ima, que la gente se identifica, y nosotros también, que somos gente, obviamente nos identificamos con muchos de los problemas y de los temas que se tratan ahí, pues de las relaciones de amistad, de pareja, de cuernos, de todo, y entonces pues desde ahí pues también es más fácil, supongo, trabajar y meternos, pues tirarnos a la piscina como nos tiramos todos, y eso, pues hacer esa otra gran pequeña familia, que ya digo, en este proyecto ha habido muchas y seguirá habiendo, pero la verdad que fue una gozada currar,
sí,
todos juntos.
El proceso de trabajo ha sido muy divertido.
Viaje muy chulo.
ha sido muy divertido, lo hemos pasado muy bien, como decía Gorka, se ha hilado muy fino cada secuencia, hay mucho texto y Maite es maravillosa y siempre encontraba otro punto de inflexión, otra cosa, algo que estaba por debajo de... A mí me gustaría destacar, de verdad, el trabajo de los actores que han hecho esta función de teatro.
A la que está dedicada la película.
Claro, por eso, porque esta película, nosotros estamos aquí ahora porque ellos han hecho esa función que ha sido un éxito rotundo y eso ha llevado al cine, que en realidad era la raíz de todo, pero como no se encontró la subvención, ¿no? Pues hizo teatro y de ahí finalmente ha llegado la película, pero sobre todo es gracias a Gorka y a todos sus compañeros que llevan trabajando mucho tiempo en esa obra de teatro, ¿no?
No, desde aquí, yo que tuve la suerte de verla en el Teatro Lara, además, a mí me parece una función muy divertida, pero la película me enternece más. Yo no sé si es menos dura. A mí la función de teatro, es una tontería empezar a comparar, porque además, bueno, podéis comparar a los que vivís en Madrid, porque podéis ir al Fígaro
a
verla.
Está llenándose todos los fines de semana, o sea que hay colas, las 400 personas que lo llenan, y es interesante ver en diferentes formatos, con diferentes gentes, ver lo mismo, y es muy curioso, que es un... Como actor es un trabajo interesante y como espectador también es algo que además no se da muchas veces, de hecho.
No, por eso digo que podéis alternar. Voy a ver la película el fin de semana y el mismo fin de semana te puedes acercar a ver la función de teatro en el Fígaro, repito. Bueno, a lo que voy, a mí me parece que la película, que pudiendo comparar, estamos hablando de una peli, nadie tiene por qué haber
estamos
visto la función.
Claro, de que a veces un actor en teatro no ves su mirada, aquí ves un plano corto y puede, quizá eso es lo que hace que a lo mejor te pueda parecer más...
A mí me enternece mucho más la película. Es decir, yo creo que la función de teatro, siendo en algunos momentos incluso más divertida, es mucho más dura. Los personajes son los mismos y dicen lo mismo y ocurre lo mismo. Pero a mí me parece mucho más dura, mientras que la peli me parece muy tierna. Es decir, hay momentos de mucha ternura. Además, se nota que Peris quiere mucho a los actores, pero sobre todo quiere mucho a esos personajes, ¿no? Y
sí,
el cine es un homenaje a esos personajes y al cariño. Por lo tanto, ninguno, incluso
sale
alguno
perdiendo,
que nos podría haber caído muy mal, porque menudo elemento, no voy a decir quién, pero empieza por E, el actor que lo interpreta, pues incluso él tiene una auténtica, un momento en que también te salva, porque te llega a enternecer y decir, no sabe lo que hace y encima no es feliz con lo que hace, ¿no?
Claro.
Pues eso es lo que me parece la película con respecto a la función. A lo mejor estoy diciendo, Gorka, la mayor tontería.
No, para nada.
Y de hecho, yo quería escuchar, está empezando a moverse la película. Quiero decir que es curioso, quería escuchar opiniones de gente que ha visto la obra y que vea la peli. O sea, cómo vive cada... Porque yo no lo sé, yo también como estoy desde el principio en el proceso, es como que es muy difícil verlo todo desde fuera. Lo cual, no, que estoy con mucha curiosidad por lo que opina la gente. Pero sí, con lo que habéis dicho los dos un poco, que lo dice Peri siempre, que en esta obra hay cosas que han aportado todos los actores que han pasado muchísimos, no solo los repartos, incluso ha habido del mismo personaje igual cuatro actores en la obra solo, y todos han aportado sus cosas, y esto es como una selección, y además la hemos podido testar, lo que decía Peris, esto no es muy habitual, cuando haces una peli te la juegas y la ves con el público por primera vez, a ver a qué reaccionan, a qué no, y en cambio, pues hemos estado aquí 2 años y todavía siguen haciéndolo, pues probando, testando con diferentes públicos, diferentes chistes, maneras de contar las cosas. Y ahí ves pues que funciona, que más, que menos, que momentos hay más bajona, que momentos tira para arriba. Bueno, como que ha sido un test de 2 años con muchos actores que todos han aportado a esto, y con todo ese dream team casi de situaciones y de chistes y de reacciones, pues llevarlo a los actores que luego también han aportado, por supuesto, muchísimo los de la peli, y es como una confluencia de muchas cosas, que además eso, ya te digo que muchas de ellas testadas, lo cual pues le da otro toque y otra...
De hecho, claro.
Sí, que es que no es muy habitual, claro, una peli se hace y la haces y muchos directores arrepienten al tiempo, joder, tuve que cortar aquello, tuve que quitar esto, porque no sabes, no tienes un test, y nos lo hemos tenido directo, yo más porque he estado ahí en los escenarios, pero claro, y Maite y Peris los han estado ahí todo el día, pero bueno, pues teníamos como ese trabajo hecho, que es cierta ventaja también para luego la peli.
Inma, ¿tú has visto la función?
Sí, claro, fuimos a verla todos los compañeros. Sí.
¿Y eso está bien o está mal? ¿Condiciona?
No, para nada, porque ¿sabes qué pasa? Yo cada vez que, bueno, cuando alguna vez afronto algún trabajo que ya hay una referencia de algo, yo la verdad es que intento no verlo, porque al fin y al cabo es lo que dice él. Cada uno aporta su visión, su voz, su cuerpo y sus herramientas para afrontar un personaje, entonces yo no voy a copiar nada, ¿no? Pero bueno, en el caso de la obra de teatro me parecía necesario, sobre todo teniendo en cuenta que gracias a esa obra de teatro a nosotros nos eligieron para hacer una película, ¿no? Y me gustó ir a ver a los compañeros, saludarlos, felicitarles, entender de dónde hacían cada uno, contaban la historia, y bueno, y fue inspirador, desde luego. Verlo, fíjate, puesto en pie en teatro, tampoco es cine, ¿no? No tiene nada,
claro,
que ver.
A mí me decía hace poco un grandísimo actor que, por ejemplo, cuando una película está basada en un libro, no suele leer nunca el libro porque le condiciona. Es decir, él dice, es una forma de verlo, Irma, porque mira, él dice, y a mí me parece acertado, que cuando tú tienes que trabajar sobre un guión bien escrito, con un director detrás que tiene también una visión de esos personajes, a veces cuando uno lee la novela en la que hay muchísimos más datos, a veces puede condicionar, porque no siempre es un guión, es una fiel adaptación de un libro. Pero bueno, es una,
claro, yo
es
yo
una
creo
opinión,
que depende,
¿no?
Porque yo, por ejemplo, con La voz dormida, evidentemente, sí, para mí fue absolutamente inspirador leer La voz dormida, porque claro, como decía Benito, luego de ese libro, él eligió dos personajes que fueron Hortensia y Pepita, pero a mí saber de la vida de cada uno del resto de los personajes con los que yo luego en la película estaba, para mí enriqueció mi personaje con mis compañeras, por ejemplo, de celda, ¿no? Saber la historia que en el libro cuenta la autora de cada uno, ¿no? Sí. Yo creo que depende. Sí.
Bueno, cada uno tiene su
método.
Claro.
Yo no sé cuál es mío, pero bueno, cada uno tiene su...
Cada uno tiene su método.
Cada momento de tu vida también. No lo vamos a meter.
Y encima, para rizar el rizo, cantan. Lo que no os vamos a decir es qué, ni cómo, ni por qué. Eso también lo tendréis que ver en los cines, ¿no? Pero es difícil, porque para que no suene ridículo, para que no salga de contexto y el público entre bien cuando se rompe, sin romper la acción, con una canción o un tarareo o un fraseo, pues a mí me parece súper complicado, ¿no? O es fácil.
Yo creo que está hecho de una manera muy inteligente, ¿no? Hablaban hoy que la película, si no fuera española, dirían que es una película indie, ¿no? Porque es verdad que tiene una estética y un rollo así como muy indie, ¿no? La música es un personaje más y cuenta la música ayuda a contar a veces hasta los pensamientos de los personajes o lo que va a ocurrir, y es un hilo conductor, ¿no? O sea, que creo que está introducida de una manera... O sea, no, yo, por ejemplo, no he sentido muchas veces que cantara, sino que estaba contando algo musicalmente, ¿no? Como el que tararea algo y ya está. Y a mí me gusta mucho esa parte de la película musical, sí, entre comillas.
Yo creo que era la idea, y para los que cantamos fatal, eso nos relajaba un poco, ¿verdad? Estoy aquí enfrente de una señorita que tiene una voz espectacular.
Claro, sí,
pero otros lo hemos tenido más complicado, pero sí es verdad que no es una peli musical
al uso de empezar a cantar
todos brillantemente y a bailar. Es todo integrado dentro de la realidad de la película y de los personajes, y sí, al final son pensamientos cantados para uno mismo, que yo creo que, joder, que unen muy bien una historia con otra y que
los músicos estén en escena es algo muy bonito también, que parece que están ahí, ¿no? Como y la música, hay que decir que es todo en directo, o sea, cantamos todos en directo, no hay nada grabado después. Vamos, yo por lo menos no he grabado nada después. Yo no sé si alguien habrá hecho algún retoque, pero yo no he hecho nada.
La idea era que
es todo en directo, porque
claro,
es natural, o sea,
para que formara parte del diálogo.
Sí, forma parte del diálogo, en realidad no es que nos pongamos de repente a cantar ahí,
no. Forma parte de la acción y de la secuencia. Oye,
y es a mí la música de esta película
es
me flipa, o sea, me parece espectacular.
Muy bonita, sí.
La voz de Estrés brutal, la música que ha hecho Alberto es, bueno, en la obra de teatro que además en cada reparto estaba o él o ella, pero aquí se han juntado los dos, hay canciones nuevas que no estaban en la obra de teatro que las han hecho para la película, que son chulísimas. Y, joder, hay momentos que con la música se ponen los pelos de punta en esta peli, la verdad. Eso es un personaje más, pero un personaje brillante.
A ti te doy con una secuencia brillante, que no hacemos más que hacer referencia a ella, pero como están los dos, eso lo vamos a promocionar, que es la secuencia de la cocina, y te toca con un señor que domina la comedia como nadie, como es este buen hombre que tengo a mi lado, que responde al nombre de Gorka. ¿Impresiona o ayuda?
Bueno, yo creo que yo también soy bastante payasa, entonces
no tengo
mucho problema, pero evidentemente siempre ayuda, ¿no? Cuando tienes a alguien al lado que controla de comedia, pues el tándem es interesante, ¿no? Pero yo creo que hicimos ahí tiene ritmo, tiene Sí.
Y hay mucha persona, es muy gris también, hay un fondo muy muy oscuro también, o sea, que decir que no, jiji, jaja, pero que se hablan de temas serios y dramáticos algunos.
Eso es lo más, yo creo que eso es lo más importante en la comedia, ¿no? Lo importante en la comedia no es intentar hacer reír, lo importante es hacerlo con honestidad y con verdad. Y desde ahí, cuando la situación es ridícula o es, ¿no?, horrible, pues te hacen gracia lo desgraciados que son los personajes, pero no intentando hacer el chiste, ¿no?
O incluso esa misma, desde ahí. Incluso esa misma secuencia o ese mismo diálogo, para alguien que está viéndolo puede ser dramático y claro, crearle mal rollo. Y, o llevarle a recuerdos o nostalgia o lo que fuera y a otros reírse en el asiento de al lado. Y sí, a mí también es la comedia que me gusta.
Es muy gracioso porque tú das mucha penica ahí.
Da mucha pena, sí.
Pero eso, para la gente a la que le dé más pena que risa, bueno, una
ya,
vez
ya, depende,
decir,
depende.
Que cuando los personajes están como desde la verdad, pues sin buscar como el chiste. Aquí vamos a dar, esta secuencia es divertida, esta es dramática. No, los personajes sienten, viven y desde la verdad sufren y muchas veces viene a la comedia o no.
Desde
o sea, esa
luego,
línea
a quien le haya pasado eso mismo, yo creo que gracia no lo hace ninguna, vamos.
Por ejemplo, no, a ellos no, pero en el patio de butacas, cuando yo la he visto, se producen risas del propio nerviosismo. Es decir, cuanto más sufre un personaje, más gracia te hace. Es
claro,
decir, no hay nada más trágico que una caída y la gente se, claro, se sigue muriendo de la risa, sigue funcionando.
Por eso,
bueno,
por eso.
El humor de situaciones de gente que sufre,
claro,
me parece mucho
y cuanto más,
más
sufre,
y rico,
la gente...
Que el de chiste es un chiste tras otro, pues no,
claro,
no importa
la
nada.
La gente pero... se ríe. Pero también se produce una risa nerviosa y eso es bueno. Es decir, cuando te reconoces, o te conoces,
claro,
a alguien,
claro,
y dices, Dios, y que no sigan por ahí, ¿no? Porque esto como que me suena. Y yo creo que a todos nos suena, porque en el fondo, aunque pueda hablar de una generación determinada, no hemos cambiado tanto. Es decir,
no,
tú decías, primero el tiempo que lleva esta función, el tiempo de desarrollo de la misma. Para todos han pasado unos años. Bueno, pues yo creo que los mismos problemas y los mismos caracteres siguen surgiendo y seguirán surgiendo.
Son pruebas universales
a lo largo
del ser
vida,
humano,
¿no?
Sí, sin duda. Y si no, pues lo has pasado hace 10 años o hace 20, o tienes a tu hijo que lo está pasando, quiero decir, son temas, pues eso, la base de la humanidad son las relaciones y de esto habla la película. Y en ese sentido, claro, es que vuelvo otra vez, que la obra nos han, desde chavales de 14 años hasta gente de 80 años, claro, nos ha venido, claro, entonces ya tenemos como feedback también de todas esas gentes. Y es verdad que todo el mundo de lo que habla es pues eso, de la identificación con esas historias, ¿no? Que más de cerca o menos, pero que las incluso hay gente que viene, joder, yo es que he pasado por los tres tíos, o sea, no es que me identifique con uno, es que mi vida,
claro,
ha sido los tres en diferentes momentos de la vida.
Claro.
Entonces yo creo que eso está guay en la peli y que la gente la ve muy cercana en ese sentido y claro, ahí te metes mucho más en la historia.
De todas maneras, Gorka, qué torpes somos los hombres.
Ya ves.
Las mujeres también, depende.
No, pero somos más torpes. A veces incluso para decir, se acabó, hasta aquí hemos llegado, tenéis más arrestos, ¿eh? Las cosas como son. Vamos, yo...
Depende, yo creo.
Mi experiencia...
Sí, hay de todo.
Hay de todo.
Generalizar en estas cosas es complicado,
pero... Es complicado, pero bueno, mira, eso es un buen tema de discusión. Cuando uno sale de... Pasaba con la función, ¿no? Y yo creo que va a pasar con la película, que por pura lógica va a llegar o tiene que llegar a un mayor público porque se va a estrenar en toda España. Me queda
260 y pico salas.
Claro, por eso digo que se estrena muy
¿sí?
bien.
Sí,
sí, va. Es un estreno fuerte, afortunadamente. Que los dos estáis en... Bueno, estáis en teatro, habéis estado en teatro, él sí me parece por ahí en teatro, estáis con el cine y estáis con la tele, es decir, en dos series... De muchísimo éxito, tú en la 1, que creo que tu personaje va a tener sorpresas, que no vas a contarme nada.
Va a tener sorpresas, puedo contar poco, pero va a haber sorpresas, sí.
En Águila Roja va a haber sorpresas.
Por fin va a haber sorpresas.
Y yo no sé si es que va a decir, hasta aquí hemos llegado,
no sabemos,
que puede
no
ser, que puede ser, porque también un actor se cansa. Y tú entras en una serie de muchísimo éxito, con actores también fantásticos, como es Velvet, en un personaje... que también el pobre le hacen absolutamente de todo, con esta medio malvada que te ha tocado,
bueno,
de amor de tus objetos.
El personaje Miriam Giovanelli, tengo como la historia de amor con ella, que es una loba, es una fiera. Hombre, el tema profesional, que es más con Amaya Salamanca y con Manuela Velasco, ahí soy yo el que marco un poco los ritmos, pero bueno, tengo esa mezcla como más profesional, más dramático, digamos, con ellas dos, y luego más comedia romántica con Miriam, lo cual pues muy muy divertido, y disfrazarme de esos años y esos decorados, ese vestuario, que la verdad se lo curran muchísimo, y luego el elencazo, o sea, compartir ese repartazo espectacular. Y también casualmente hice unos capítulos en Águila Roja también.
No,
aunque no coincidimos en absoluto, jamás.
No, no lo vi. Me hoy, vamos.
Me iba a Portugal, mi personaje se iba a Portugal a una movida tal cual. Pero bueno, también pues actorazos, está con Ponce la Guti, bueno, que sé, todos los que están. También ha sido una gozada, pues eso, también época, otra época y otro personaje, es un ladronzuelo, un jetas de la vida muy distinto, al que le pasa de todo, pero sí, la verdad que dos series muy chulas y que además compiten la misma noche a la misma hora, pero bueno, así han querido el destino que sea.
Por eso digo, ¿no?, que en eso somos tan listos, pero bueno, yo lo que sí me gusta es que grandes actores sigan en la tele, que la tele sea una pasión, me refiero a las series, sean una pasión del espectador, que las vea con muchísimas ganas y que, aunque sea el mismo día, pero si ahora hay unos aparatos estupendos que puedes ver una serie.
Sí, claro.
Ya sé que el rollo de los Ares y tal no es lo mismo en directo que de otra forma,
pero
por lo cual...
No, y hay millones de visitas, quiero decir, que la serie se ve mucho después.
Exacto, o sea, que se puede ver después.
Y legalmente.
Exacto, y hay mucha gente, y joven incluso, que la ve... a la hora del mediodía, que no la ve en las horas en que marcan las televisiones y que parece
sí,
que lo que cuenta...
Sí, porque hay gente que madruga y eso, y esto de que termine la serie a las 12:30, 12:15, pues como que, claro, que es complicado para mucha gente.
Ima, yo tengo que preguntarte algo que no me gustaría preguntarte, pero como te lo ha hecho todo el mundo, porque ha salido en los telediarios y en todos los lados, ha sido un fenómeno tan fuerte, tan sorprendente, que yo desde aquí te felicito, ¿no?, porque denuncias una cosa que tú no has consentido y que estaba ahí, que ha sido el famoso Photoshop para la portada de un... El exceso de Photoshop, sí, desgraciadamente, en una portada dominical. Y yo no sé quién tiene la culpa, qué es lo que ha pasado. Yo ya el tuit que pusiste, evidentemente, no lo dejaste muy claro, pero ¿qué ha pasado?
Bueno, pues en realidad, como bien dices, creo que mis palabras son bastante claras y bastante coherentes y bastante educadas. Yo solamente... llevaba tiempo, o sea, esto no es la primera vez que ocurre, lo que pasa es que de repente ocurre de una manera tan brutal que tú dices, hasta aquí, porque si uno no dice nada, parece que tú estás consintiendo eso, ¿no? Y yo esa foto final jamás la vi, además. Entonces, yo solamente invitaba a la reflexión, no voy en contra de nadie, ni de fotógrafo, ni de periódico, ni de nadie, sencillamente invito a la reflexión de que seamos responsables y coherentes con la imagen que queremos dar, ¿no? Y bueno, y el Photoshop me parece una herramienta útil, evidentemente, si se utiliza con sentido común y con coherencia y no se altera las proporciones del ser humano y su expresión, sencillamente. O sea, creo que es bastante claro mi mensaje, ¿no? Y ya está, y poco más. Me ha sorprendido mucho la respuesta, me ha sorprendido mucho el apoyo de tanta gente. Y se ve que la gente está sedienta de verdad.
No se nos tiene que olvidar que nuestra imagen es nuestra.
Claro.
Y nadie tiene derecho a manipularla sin ningún tipo de consentimiento.
Eso es.
Así que desde aquí te apoyamos con lo que sea, mi amor.
Muchas gracias.
Porque te lo mereces todo, gracias. Además, todo lo bueno. Oye, toda la mierda del mundo para los miércoles no existe.
Eso, 16 de octubre, todo el mundo al cine.
Este fin de semana, a lo loco, al cine.
Se van a pasar muy bien, se van a identificar, van a disfrutar.
Sí.
De hora...
Y a veces vamos a sufrir por dentro por los torpes que somos.
Sí,
que también,
absolutamente. Muchas gracias por invitarme.
Pero también el cine también tiene que tener eso, hombre, no solo reírnos.
Claro que sí, claro que sí. Nada, Inma, te veo en el mes de diciembre, imagino, para hablar de La Novia. Que es un trabajo que no te debes perder.
No, Gorka, porque yo oyendo maravillas desde hace tiempo, bueno, ya tengo unas ganas terribles de verlo.
Alucinante, con eso ya he dicho todo. Queridos, que os quiero mucho.
Muchas gracias. Hasta igual, por invitarnos.
Hasta la próxima. Gracias.
Y cuando te pregunto qué, cómo, cuándo y qué, tú siempre me respondes, no sé
qué se ha perdido, ni si tengo la razón, todo lo sucedido no tiene explicación.
Pues vamos a la película, por lo menos la más publicitada, la más estrella, en fin, como queráis llamarlo, Marte, de Martian, que originalmente se llama El Marciano y que tiene mayor sentido. Lo que pasa es que aquí lo de Marciano, como se utiliza muchas veces despectivamente, pues han hecho bien en titularla Marte. Yo tengo sentimientos encontrados con esta película de Ridley Scott, porque yo creo que hay que olvidarse de que Ridley Scott es el señor que dirigió Blade Runner o Alien, o no. Para que de alguna forma nos fijemos en que ha hecho mucho bodre, aunque en este país, España, siempre, no sé por qué, se le justifica todo. Es decir, cuando hace la película y cuando la estrena, porque luego a toro pasado, y hablo del consejero, hablo de Exodus, hablo de otras tantas tonterías, y cuando pasa el tiempo, pues ya no es tan buena como se decía en el momento de su estreno. A mí me pasa un poco con Marte. Yo no quiero decir que Marte sea una película horrible ni aburrida, porque no lo es, ni mentiría, pero no es una película redonda, ni muchísimo menos. La historia es muy sencilla. Hablamos de una expedición de la NASA en Marte para recoger muestras, etcétera. Va a haber una tormenta de arena. Uno de ellos, uno de los de la expedición, pues va a quedar allí. Todo el mundo piensa que ha muerto. Es el personaje de Matt Damon. Y no ha muerto. Entonces él es botánico además y va a sobrevivir en Marte con los recursos que le quedan, pero además se le ocurre que a través de sus excrementos, etcétera, puede criar patatas, puede criar alimento hasta que pueda contactar con la Tierra y la Tierra mande un salvamento, mande un equipo para que le pueda salvar. Para que esto se haga más entretenido, él se va a hacer un blog, va a grabarse en vídeo y va a contar sus experiencias, lo que siente, porque si no el espectador vería a un señor pues moviéndose y criando patatas. Por otro lado, vemos todo lo que pasa en la NASA, cómo averiguan que está vivo y cómo van a mandar un equipo de rescate. Ridley Scott necesita 2 horas y 20 casi para contar esta historia que se podía haber reducido. Yo creo que se hubiera hecho más entretenida. Yo no me metí mucho en la película, tengo que decirlo, no me interesa demasiado, a no ser que por primera vez Ridley Scott mete notas de humor y eso le hace más llevadero, mete mucha música ochentera porque bueno, la jefe de la expedición había dejado un programa lleno de canciones que a ella le gustaban y vamos a oír esas canciones que acompañan a nuestro protagonista y vamos a ver cómo se toma con sentido del humor las cosas que le están pasando. El final es totalmente previsible y lo que es peor, los 30, 35 últimos minutos que debían ser apasionantes no lo son. Al contrario de lo que pasa, por poner un ejemplo, en Gravity, en que te guste o no, hay que reconocer que la parte final es apasionante y además dura lo que tiene que durar. No dura tanto como esta, que no se acaba nunca. Ya os digo, son sentimientos encontrados, creo que no es una mala película, pero no es ni muchísimo menos una película redonda desde mi punto de vista. Así suena Marte.
Os garantizo que en algún momento todo puede irse al garete.
¡Listo!
Y vais a decir, se acabó.
¡Cuidado! ¡Wendy!
Así es como termino.
Comandante, Mark está muerto.
¡Hay que irse ya!
De nuevo, tocamos una película española, en este caso vasca, Amama, una película que, bueno, después del éxito de Lorea, que incluso quiere representarnos en los Oscar, pues va entrando en un circuito hasta ahora no muy abierto. Amama, que no sé cuántas copias llevará, supongo que pocas, porque en principio se estrena en versión original, es decir, en euskera, va a un público muy determinado, pero yo creo que es una película que podemos entender cualquiera. Es una historia familiar, fundamentalmente, la historia de un caserío, de los patriarcas, de los herederos de ese caserío, por tanto, de las tradiciones, de una mujer que es una de las hijas, que es una artista, que visual, que busca otro tipo de expresión, otra forma de vida, y que evidentemente es una fórmula, es una forma muy distinta a la que mantiene ese patriarca. El conflicto está hecho y hay que unir estas dos cosas de amor a la tierra, amor a las tradiciones y adaptarse a los tiempos venideros. Como os decía, es una película que se entiende perfectamente, que da igual donde sucede porque nos puede pasar a cualquiera y que realmente cuenta con un reparto excepcional encabezado por Cándido Uranga, que hace el padre y que está maravilloso, y de Iraya Elías, que es la hija, entre comillas, rebelde. Con ella hemos hablado de Amama. Bueno, primero felicitarte. Yo creo que tú y el resto de tus compañeros hacen de esta película algo que te llegue directamente a la emoción, ¿no? Al corazón, para que seamos un poco cursis, pero es así. Yo creo que tu personaje es un personaje muy complejo, porque más que en las palabras, está en sus actos, y en un momento dado vamos a ver cómo a través de sus ojos va a ver a su abuela, evidentemente, y va a ver todo lo que le rodea, ¿no? ¿Cómo te enfrentas a este personaje?
Bueno, me enfrento en un principio... Bueno, yo vengo del teatro y, claro, cuando me propuso así hacer esta película, para mí, claro, supone un cambio de código, ¿no? En, Entonces, claro, era un poco todo, un cambio total. Entonces, a la hora de ver el personaje y por dónde iba y tal, bueno, ha sido clave, ¿no? Porque él tenía muy, muy claro desde el principio cómo quería ese personaje y me ha ayudado un montón, claro. O sea, ha sido mi brújula, ¿no? En todo momento. Y, bueno, ha sido un trabajo de contención también, pero para mí muy, muy, vamos, ha sido muy, bueno, así bueno para mí, porque el teatro, bueno, pues todo es para afuera, afuera, energía, mucha energía y tal, y yo soy una actriz con mucha energía, y aquí, pues contener y bajar, quitar, y todo eso ha sido, pues, muy bueno para mí.
Menos, ¿no?
Menos es más, ¿no? Eso dicen, menos es más, sí.
Es un personaje, como decía, que habla poco, y precisamente en esas emociones del personaje, en esos actos, en esas imágenes que vamos a ver en un momento dado de la película, se nos va a describir lo que siente por dentro. Pero es una mujer que desde el principio vemos que es una mujer llena de contradicciones, por un lado, de amor, por otro, y con mucho dolor en muchas de esas situaciones. ¿Cómo es, a los ojos de la actriz, este personaje?
Bueno, este personaje está en un conflicto interior, ¿no? Es de pocas palabras, como su padre, y, bueno, es un personaje con mucha fuerza que, bueno, es capaz de repente de ponerle un, bueno, pues poner, yo qué sé, una chispa a la situación, ¿no? Y decir, esto aquí no me cuadra, ¿no? Esa pelea generacional que tienen, ¿no? De comprenderse, porque al fin y al cabo Amaia también comprende a su padre cuando actúa desde el amor, ¿no? Y es cuando dice, jo, yo pensaba que mi padre era así, pero no todos igual somos como nos pintan, ¿no? Y yo creo que es hermoso ver cómo es una historia de amor al final, ¿no? Entre una familia y cómo cada uno utiliza sus herramientas, ¿no? Lo que sabe para demostrar cosas, ¿no? Y para cambiar las cosas, ¿no? Las mujeres son las que cambian a Tomás para que le hagan, ¿no? Reflexionar y decir, en vez de mirar al caserío, mira a la familia, ¿no? Acepta el cambio, acepta que la sociedad está cambiando. Y bueno, Amaia ahí es un poco, pues, la que lleva un poco el coche, ¿no? De todo eso.
Además, es una mujer que le cuesta expresar sus afectos. Casi desde la primera secuencia la vemos. Es una mujer que tiene, como tú dices, un conflicto interior, que tiene mucho dentro que dar, que tiene mucho amor también que dar a una familia que quiere, pero que le cuesta, y todo lo tiene hacia adentro, ¿no? Y sí, eso es lo hermoso también de ese personaje.
Sí, y luego, bueno, ella utiliza el arte, ¿no? Como, claro, como medio para expresar, ¿no? Todo ese tinglao que tiene dentro, ¿no? Y juega con eso. Yo creo que es un modo para que ella saque, porque su padre utiliza las manos, ¿no? Para crear, y Amaia utiliza, pues, su visión, sus, bueno, las nuevas tecnologías, ¿no? También reflejan las nuevas generaciones y el nuevo mundo. Y
Amaia es una mujer que interrelaciona con el resto de la familia, es decir, tiene una relación que lo vamos a ir viendo distinta con cada miembro de esa familia que pertenece a ese caserío, ¿no? ¿Cómo son esos personajes vistos desde el propio personaje? Ya me has contado un poco del padre, pero ¿cómo son el resto?
Pues, bueno, está la madre, ¿no? En primer lugar, una mujer que, bueno, en su día eligió, decidió vivir en el caserío, pues como se vivía en aquella época, y, bueno, que parece que en un principio igual piensa que su madre también, pues, bueno, pues, que calla, ¿no? Que calla y bueno, que no pelea, ¿no? Por ciertas cosas, pero, bueno, de repente conoce a otra mujer, ¿no? Que se pone en su sitio, ¿no? Y, bueno, vuelve a conocer a su madre. Yo creo que es una película de reconocer a los padres, de reconocer a las generaciones anteriores, ¿no? Luego tenemos al hermano mayor, que es Xavi, que, bueno, decidió, bueno, formar una familia, irse del caserío, que es, bueno, pues es un poco el tranquilo de la casa, el dicharachero, el, ¿no?, el juguetón, y, bueno, que le da vidilla también a ese caserío, ¿no?, y que le da vidilla y contrarresta un poco al padre, ¿no?, que está ahí, y el otro, bueno, pues de repente, ¿no?, saca la chispa ahí de... Y después tenemos a Gaizka, que es un poco pues el que tiene ahí el pues como la responsabilidad del caserío, ¿no? Que para que no se acabe ese mundo, pero que decide, sin embargo, pues que tiene que hacer su vida, su propia vida y tomar sus propias elecciones, ¿no? Y lo hace con mucho coraje, porque no hay que tener valentía también para hacer eso. Y luego tenemos la mama, que es un poco la pues todos nuestros ancestros en una persona, ¿no? Toda la sabiduría de nuestros ancestros en solo una persona, ¿no? Y que es un poco la que también acepta el cambio de la vida, ¿no? Y que se pueden hacer las cosas de otra manera sin perder del todo pues todo lo que hemos recogido, ¿no?
Quizá la persona que mejor entiende todas las situaciones. Y no se nos puede olvidar el caserío. Mm. Es algo fundamental en esta historia, desde el inicio, que empieza como una narración, evidentemente hasta el final, que no es abandonado, ¿no? Mm-hmm.
Sí, el caserío y la tierra, ¿no?
Y la tierra.
Que es un poco de donde venimos, o sea, no sé, ¿no? Claro, ¿a dónde vamos, no? ¿A dónde vamos en esta sociedad de rapidez y de cambios bruscos, no? El caserío está ahí, pum, tiene su fuerza, tiene su tierra, que es donde nos da de comer, nos acoge, nos da calor, ¿no? Y bueno, a ver cómo le damos la vuelta a eso, ¿no? ¿Cómo conservamos todo eso? ¿Cómo conservamos la tierra, lo que nos da de comer y todo eso sin... Bueno, pues ahí, adaptándonos a la nueva sociedad, ¿no?
Querida, que os vaya muy bonito con Amama, allá donde vais, sobre todo a partir de este fin de semana que se estrena en todas las pantallas de España. Muchas gracias.
A vosotros.
Guillermo del Toro vuelve a lo grande con La Cumbre Escarlata, una película muy gótica que él mismo se empeñó en recrear en lo que es el espacio interior de una casa, evidentemente, que esconde muchos secretos, y que está hecha no con infografía, sino de verdad. Es una historia romántica, empieza como una historia romántica, como puede ser el clásico de Hitchcock, Rebeca, y evidentemente vamos a llegar a esa casa. Hablo de una joven escritora norteamericana, se va a enamorar de un apuesto inglés, que ha llegado a la ciudad en busca de financiación para futuros negocios. El padre de la joven va a morir en extrañas circunstancias, la va a convencer a ella para que la acompañe a su lujosa mansión familiar, se van a casar, y aquí, en la entrada en la casa, va a pasar absolutamente de todo, sustos, terror, pero sobre todo muy gótico, muy recordando las películas de la Hammer, porque esa casa esconde cosas muy extrañas y a ella le va a pasar cosas, evidentemente, si no, no tendría mucho sentido. Por cierto, aparte de Mia Wallace-Kowska y Tom Hiddleston, sus dos protagonistas, está la gran Jessica Chastain haciendo una hermana muy, pero que muy particular. No quiero contar más. A los que os guste el terror gótico, el terror de siempre, esta es vuestra película, y a los que os guste Guillermo del Toro, ya ni os cuento. La Cumbre Escarlata suena así.
Los fantasmas existen. Yo siempre los he visto.
Fantasmas. Nunca habría imaginado que escribieras sobre eso.
Son bastante buenos, de verdad.
¿En serio?
Verás, de donde yo vengo, los fantasmas no se toman a la ligera.
Entiendo tu fascinación.
Efectivamente, no hay que tomarlos a la ligera. Slow West es un western que nos llega con cierto retraso, producido y interpretado por Michael Fassbender, un actor cada vez más de moda, está en muchísimas películas y que a veces implican proyectos más pequeños, en este caso en un western, ya que John McLean, que es el director de la misma, es amigo y además le gustaba mucho la historia de Jay, que es un joven aristócrata escocés que llega al viejo oeste americano del siglo XIX en busca de la mujer que ama, y en el camino se va a cruzar con un misterioso y tramposo forajido, que es Michael Fassbender, que se va a ofrecer a acompañarle en su aventura, y pronto van a descubrir que no son los únicos tras el rastro de esta joven y de la recompensa sobre su cabeza, claro está. Bueno, en fin, que esto a grandes líneas puede ser Slow West y puede contar un poco esta peli que camina, según dicen todos, entre varios tipos de dirección, desde Wenderson, pasando por Tarantino o los Coen. Eso para mí no es bueno, porque cuando hay una mezcla de género y no tiene un sello propio, ya me echa un poco para atrás. Pero bueno, vamos a darle una oportunidad a Slow West, y más cuando Sergio Pérez ha tenido la suerte de hablar con Jochman Lind, que es el director de la película.
En primer lugar, me gustaría saber cómo surge esta película, porque un director escocés haciendo un western y con el tema principal de una historia de amor. Es una mezcla curiosa y me gustaría saber el origen.
Bueno, a mí me encanta el cine americano. Uno de mis primeros sueños era precisamente visitar América, viajar a América. Y lo hice y me encontré con esta tierra que siempre había visto con una mirada romántica. Además, los americanos siempre me decían mi abuelo era escocés o español o alemán o tal. Y entonces me pareció interesante tratar este tema de la migración en los western. Pensé que ahí había algo que decir. Y hacer una película con asentamientos, con migrantes, con personas que vienen desde la otra punta del mundo y que van ahí a instalarse en esa tierra salvaje.
Precisamente uno de los temas que trata la película es ese, romper las fronteras y cómo una persona busca a otra sin importarle en qué país se encuentre.
Sí,
creo que hay una combinación en estos dos personajes. Está el primero, que es romántico a 100%, y esta noción que él tiene de América es un lugar en el que puede viajar un joven como él. Luego es peligroso porque es una tierra de violencia, pero él lo ve todo a través de ese amor romántico hacia esa mujer, hacia esa chica, que también es un amor erróneo porque es un amor que está en su cabeza tan solo, principalmente. Y las dos historias, pues, me parecen interesantes. No es que yo quiera decir cínicamente que es peligroso ser romántico, no, pero sí demostrar que no se puede ser ni tan solo romántico ni tan solo práctico, sino que hay que llegar a un equilibrio, a una mezcla, para luego poder sobrevivir en este mundo.
Y el personaje que pone al protagonista los pies en la tierra y le muestra la verdadera violencia que puede haber en el oeste es el personaje de Michael Fassbender. ¿Cómo escribe este personaje que tengo entendido que escribió precisamente para el actor?
Sí, yo había hecho dos cortos primero, antes con Michael. Tuve la suerte de poder trabajar con él un día en 2009 para hacer un corto. Y la verdad es que nos llevamos muy bien, sobre todo desde el punto de vista creativo, ¿no? Trabajamos bien juntos, luego hicimos otro corto. Estuvimos trabajando juntos 3 días. Tuvo éxito y fue pues una colaboración exitosa. Así que decidimos pues hacer un largo. Y yo empecé a escribir este personaje pensando en Michael como un arquetipo de vaquero Clint Eastwood, porque tiene esta posibilidad, pero quería que su viaje fuera más allá, fuera diferente. Michael también es fantástico a la hora de mostrar cierta vulnerabilidad. Y además, como conozco a Michael personalmente, conozco su sentido del humor. Y también pensé que esto sería una característica interesante, el meter este humor suyo.
Es su primer largometraje y se ha ganado comparaciones por parte de la crítica. Lo comparan con otro director europeo que también hizo western, como Sergio Leone, pero también incluso con los hermanos Coen por la historia. ¿Qué siente un director debutante que le comparen con ese tipo de director?
Bueno, no soy tan joven. Sí, estos son maestros para mí que me encantan. Y lo que hace es que me pone bajo presión a la hora de iniciar el siguiente proyecto. Pero al mismo tiempo me siento como pensando, bueno, todo el trabajo que he hecho, pues, ha sido para algo. Ha servido. Es más un alivio, digamos, que otra cosa, ¿no?
Supongo que también presiona que fuese premiado en Sundance, en territorio norteamericano, en un género que ellos quieren tanto, a un director europeo.
Sí, pero esto ha significado mucho. Porque si haces un western, lo que quieres es verdaderamente que los americanos respondan en positivo. Creo que fue importante y que ha sido importante para mí demostrar que conozco lo que es el western y la historia del western. Y gracias a ello pues han respondido de esta forma a la película.
La película me ha gustado mucho porque no es un western más, no es una película más, sino que es un western muy moderno con tintas además de un humor muy inteligente y un humor negro. Supongo que ese era el objetivo que buscaba, un western diferente.
Yes, I think, I enjoy comedy, you know, and I always hope that every film I watch has a bit of comedy.
A mí siempre me ha gustado la comedia, ¿no? Siempre he querido que mis películas tengan algo de comedia.
Espero verle muy pronto en España, que vuelva, porque eso significará que tiene una nueva película para presentar, y le deseo toda la mierda, toda la suerte del mundo con Slow West.
Thank you.
Agustí Villaronga presentaba también en el Festival de Cine de San Sebastián El Rey de La Habana, con muy buenas críticas, por cierto, basada en una novela de un autor cubano que no ha visto publicada su novela en Cuba porque no les gustaba a las autoridades el tratamiento que hacía de unos personajes situados en la época de los 90 en La Habana, pero sí es verdad que se ha publicado en todo el mundo, que ha tenido un éxito tremendo y que Villaronga vio suficiente material como para llevar esto a la pantalla y sobre todo a su propio estilo, las cosas como son. Hombre, está comprimida, es verdad que no se puede contar todas las aventuras de Reinaldo, de Ray, que es el protagonista y que él a sí mismo se llama el Rey de La Habana, pero bueno, por lo menos se entiende el espíritu de la novela y sobre todo el cine de Villaronga. Nos cuenta la historia de un muchacho desde que ingresa en un correccional, se escapa del mismo, va a recorrer Cuba, va a recorrer sus orígenes, va a encontrarse con dos mujeres muy distintas, la pasión le va a arrastrar hasta límites insospechados y vamos a hacer un recorrido pues por una Habana, la de los 90, no muy complaciente, las cosas como son. Película muy, muy interesante, os lo digo ya de antemano, y totalmente recomendable. El Rey de La Habana.
¿Estás loca?
Loca, arrebatada por meterme los pingones de los negros.
No me gustan las vulgaridades, y tampoco me traten mal.
Yo soy así como una princesa.
¡Oh, por los niños, que viene la policía! ¡Te voy a picar la cara y el culo si te vuelves a meter con mi marido! ¡Corre, Rey! ¡Corre!
El flaquito nos da $50 más y baja un privado con él.
Es cine con Andrés Arconada.
Bueno, querido Sergio, es la hora, ya han pasado los estrenos, de que solucionemos nuestros concursos.
Y empezamos con un concurso que hemos mantenido por gentileza de Fox. Hablamos de Marte de Martian, cuando la tripulación del Ares III se ve obligada a evacuar Marte ante una peligrosa tormenta de arena. El astronauta Mark Watney, que es el personaje de Matt Damon, queda atrás y todos le dan por muerto. Sin embargo, la NASA descubre a través de un satélite que Mark sigue vivo, pero su rescate y posible regreso a la Tierra se convierten entonces en prioritarios, puesto que los abastecimientos que allí le quedan le da para vivir muy poco. La ayuda al problema es que está a 225 millones de kilómetros. Preguntábamos si vives solo en Marte, como el personaje de Matt Damon, ¿qué echarías de menos? Pues nos dicen los oyentes la compañía, el cine, la comida, la familia, y uno que nos dice a mi suegra, modo on, ironía, modo on conectada. Los ganadores, Verónica Vilches de Madrid, Olga Gil de Madrid también, y esas son las ganadoras que van a disfrutarlo.
Pues nada, que las disfrutéis, porque también teníamos a través de Facebook y Twitter dos entradas dobles para Slow West, que acabamos de dar el argumento. Pero bueno, si quieres volver a recordarlo.
Simplemente es un western clásico que está protagonizado por Michael Fassbender, en la que un chico escocés viaja hasta el oeste norteamericano buscando al amor de su vida.
Bueno, y además ya sabéis, acabamos de hablar, bueno, habló Sergio con el director y es un western muy particular. Bueno, pues dicho esto, seguimos.
Es cine con Andrés Arconada.
Pues vamos a acabar el programa con algo que merece, evidentemente, que es un broche de oro. Es una función extraordinaria Primero fue una función de teatro, después fue una película de muchísimo éxito con muchos premios Oscar y premios a nivel internacional, etcétera. Volvió a ser función de teatro y nos vamos otra vez al origen, a lo que fue y será siempre cabaret. Esto me han venido muchísimos recuerdos. Evidentemente esta es una función que necesita unos actores maravillosos, porque el musical es muy complicado. Lo he dicho muchas veces, que yo soy un amante de este género, soy un amante del teatro en general, pero evidentemente del musical mucho más, porque los actores son actores siempre, hagan musicales o no. Pero es verdad que para hacer un musical tienes que tener también unas condiciones de voz para evidentemente cantar, nunca mejor dicho. Pero concretamente en cabaret, en todos los musicales, pero en cabaret es muy importante, más que la voz, que lo es, el interpretar esas canciones, porque hay algunas de las canciones que suenan en cabaret que le suceden en un momento dado al personaje, momentos antes ha pasado por algo tremendo en algunos momentos, y eso lo tienen que reflejar en sus caras, no porque se cuente, sino porque su actitud a la hora de cantarla es esa, con lo cual tienen que ser doblemente actores. Y hay que bailar, hay que cantar y hay que respirar, y después hay que hablar, que es toda una técnica, o sea, complicadito es. Por eso me hace muchísima ilusión estar con la prota, con Sally, en este caso, pero por muchos motivos. Cuando la vi encima del Teatro Rialto, donde está ahora mismo, donde espero que se tire muchos meses, ella también que se quede muchos meses, hombre, no tanto como la que se avecina, pero evidentemente que se tire muchos meses encima del Rialto, pues me vino a la cabeza esa chica maravillosa, pispireta y muy trabajadora, que yo descubrí cuando llevaba la prensa de Concha Velasco en Las Manzanas del Viernes, y ella se comía el mundo. O sea, ya entonces, que no tenía un papel muy grande, pero era un papel muy seductor, y ahí ya ella era actriz, y era actriz desde ese momento. Y me acuerdo que eso decía a Concha, digo, esta chica va a tener un futuro maravilloso, porque es, a mí me parece una chica, una actriz. Y verla ya encima, interpretando a Sally, pues me hace mucha ilusión, ¿no? Porque de alguna forma la he ido viendo crecer en distintos trabajos teatrales, en la tele, por supuesto, y ahora ya ahí está. Después de esto lo tiene difícil, ¿eh? Las cosas como son.
A mí también me hace mucha ilusión estar aquí sentada contigo.
Es verdad, porque sí, los años pasan, pero claro, pero ahí queda, ¿no?
Sí, y yo recuerdo aquella primera función mía de teatro con Concha, y te recuerdo a ti como encargado de la prensa, y entonces me hace mucha ilusión estar hoy sentada aquí contigo y evidentemente yo interpretando un personaje tan 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 bonito, tan importante, y entonces también te echas la vista atrás y te das cuenta, ¿no?
De que han ido pasando, claro, muchas cosas, claro, ¿no? Y cómo, claro, has ido creciendo, sí, y eso es fantástico. Sí. Cristina, hay una cosa que primero felicitarte, porque es un trabajo muy difícil. Yo siempre he dicho de Sally que es un bombón envenenado, me explico. Uh-huh. El personaje es por muchos conocidos por la película, pero yo creo que el personaje se comió a la actriz se comió al personaje, y yo ya empiezo a tener mis dudas viendo luego a otras actrices haciendo Sally, que a lo mejor la Sally, y no estoy diciendo ninguna barbaridad, que hizo Liza Minnelli en su momento, fuese la perfecta. Uh-huh. Es decir, fue una Sally. Uh-huh. Y ella la vio así, y todos mis respetos hacia ella, porque estaba maravillosa. Pero yo que he tenido la suerte de verla en Londres con dos actrices muy distintas. La he visto en España con actrices distintas. Cada una da una Sally, y te quedas con la que te dé la gana. Pero hay un esfuerzo detrás, y hay un personaje maravilloso que cada una, y a mí me gusta mucho tu Sally, le da un toque distinto. Y a mí me gusta mucho la ingenuidad que tiene gran parte de tu interpretación. ¿Cómo la puedes ver? Desde que, de todo su lado infantil, que lo tiene, uh-huh. todo su lado imaginativo, que lo tiene, uh-huh. todo su lado realista, que lo tiene mucho, pero no quiere verlo, y toda esa carga de emociones que da el personaje y que tú en una secuencia, en una escena, tienes que darlo todo, porque si no, eso se viene abajo. Y me parece maravilloso, pero me parece un bombón envenenado, porque al principio, qué bonito, voy a hacer Sally, sí. pero voy a hacerla.
Claro, claro, me parece, sí, es tal cual, es un personaje muy grande. Entonces sí que es una gran responsabilidad, hay muchos referentes, y los referentes son muy buenos, muy grandes. Ahí están en la memoria colectiva de todos. Pero también es un personaje que está en todas las mujeres, creo. Creo que todas llevamos una Sally dentro. Y una actriz que se llame actriz, creo que es capaz de hacer este personaje. Creo que muchas actrices serían capaces de hacer a Sally Bowles. Sally es un personaje muy rico, muy, muy complejo, lleno de matices también, muy femenino, muy, muy coqueto, muy seductor, muy sabio, aunque muy ingenuo, ¿no? Creo que todos esos colores los tiene Sally Bowles. Entonces yo no tuve miedo de las comparaciones. Desde el principio no lo tuve. A mí que me digan que Liza Minnelli hace mejor que yo el personaje, la verdad es que me importa bien poco. Liza Minnelli es muy grande. Entonces, ¿qué me va a importar a mí que me lo digan eso? pero creo que hago mi Sally, sé que hago mi Sally, y creo que la gente cuando está viéndolo en el teatro no se acuerda de Liza Minnelli. Creo que cuando sale del teatro ha visto una Sally Bowles en completa.
Pero ahí está lo interesante, Cristina. Claro. Cuando yo vi en una producción a la desaparecida Natasha Richardson en Londres haciendo la Sally, evidentemente uno de los aciertos que yo vi en esa función es que hizo una interpretación muy alejada, uh-huh. primero porque ella físicamente es de otra forma y es una actriz, era una actriz maravillosa, pero que no imitaba para nada ningún registro de Liza Minnelli, y uh-huh. eso me pareció un acierto. Cuando te veo a ti o he visto a otras, es no imitarla. Es decir, a mí me puede gustar mucho la interpretación. Bueno, yo soy un fanático de cabaret, entonces evidentemente no voy a renunciar a la película
claro,
para
claro,
nada
claro,
y a la interpretación
claro,
de Liza.
Claro, claro.
Pero es que es como si, porque tú has visto a Pututu Pérez viéndola en Julio César, ya nunca nadie pudiera hacer Julio
claro,
César.
Claro, igualmente decir, que Hamlet. Es lo
o
mismo.
Hamlet, ¿no?
Claro.
O sea, cada uno, tú luego claro. te quedas con quien te dé la gana, sí. pero evidentemente lo rico del personaje es ver tu propia visión. Tú ves, la ves como tú me la estás contando, pero imagino que cuando te dan la función, que te hace ilusión, llegas y vas a ser la Sally, que bien, y empiezan los ensayos, también empezarán todos los miedos, porque es mucha responsabilidad, ¿no? Imagino.
Sí,
no
sí,
lo
sí,
sé,
sí, sí, claro que sí que hay miedos, sí que hay miedos, pero también hay tranquilidad porque el personaje te lo da todo.
Claro.
Es decir, claro que hay miedo, pero es que hay un personaje que es muy grande, entonces no tienes más que darte al personaje. Uh-huh. Y entonces si te das al personaje, lo tienes hecho.
Claro.
Ese ha sido mi punto de vista. Y también porque hay un libro que es el donde está basado el musical de Cabaret, donde hay un capítulo de Sally, y Sally está muy bien descrita en ese capítulo. Yo todavía sigo teniendo de referente a Liza. Liza lo hizo grande. Entonces, a veces hay momentos en los que digo, cuidado, es que esto todavía puede ser más grande de lo que yo estoy haciendo. Entonces, para mí, en ese sentido, Liza sí que es un referente. Y hay matices y colores que le ha dado Liza que yo digo, no es que yo la vaya a imitar, pero si Liza pone una mirada, que en esa mirada ahí está contando algo, yo también voy a intentar contar algo. Pero claro, no lo voy a hacer igual que ella, lo voy a hacer igual como lo haría yo. Pero que es un gran referente para mí.
Y es un personaje también muy complicado, aparte de bailar, como decía, cantar, etcétera, porque es un personaje que tiene que escuchar. Y mientras escucha, uno tiene que mirar, o sea, sin ser el foco, tienes que ser foco, porque a través de los ojos de Sally estamos viendo lo que va a pasar sin decirse o lo que le pasa a otros personajes.
Sí.
Y eso era fundamental, pillar el... porque esto no es un cine, estamos sí. hablando de teatro. El espectador tiene una visión general y depende de dónde pongan el foco, ves una cosa o no le interesa al director enseñar otra.
Sí.
Pero aparte que estáis todos en escena todo el rato y estáis trabajando todo el rato, no solamente esperando las réplicas de los compañeros, tu personaje, yo al menos creo que no paras de trabajar y de incorporar. Yo creo que te voy a ver dentro de un mes o dos meses.
Ojalá.
Y estoy convencido de que todavía va a haber más cosas.
Ojalá.
Porque estoy convencido de que tú cada día arrastras, coges.
Claro, claro.
Estás todavía muy enamorada de ese personaje, claro. para marcarlo ya
es
definitivamente.
Es que además yo creo que las funciones empiezan a hacerse, a cocerse una vez estrenadas. El día del estreno es donde tú pones en pie y frente al público lo que se ha hecho durante todos esos ensayos. Pero es una vez que empiezas a hacer las funciones seguidas, sin parar, cuando empiezas a darte cuenta de cosas que ni siquiera habías visto en los ensayos. Es imposible un mes y medio darle todo a una historia tan grande y a unos personajes tan completos. Entonces, ojalá, te invito a que vengas a verla,
sí,
porque
sí,
lo vas a disfrutar el doble. Porque nosotros lo vemos, yo ya lo veo ahora mismo con Dani Muriel, que es con el que más trabajo mano a mano. Nosotros nos pegamos un viaje precioso todos los días, a diario, y va creciendo. Y un día sales con un estado de ánimo diferente que le regalas al personaje y que te descubre otros caminos y otros matices que dices, hombre, pues esto hay que incorporarlo, déjame incorporarlo para el día siguiente. Entonces sí, es un personaje desde luego me va a resultar extraño desenamorarme de él.
Yo creo que también.
Hay personajes que sí que dices, obras de teatro, y dices, ya está. Ya le he dado todo al personaje y el personaje me lo ha dado todo a mí.
Sí, ya
esta
lo marcas.
Esta sensación existe.
Ya lo marcas y uno va a verla de nuevo y tú le vas a dar toda la verdad, pero la verdad que ya está marcada, ¿no?
Claro.
Pero en este caso, yo te veía el primer día, no ha sido el primer día de función, porque me ha estado contando el lío que,
sí,
que han tenido
previas,
con tanta
etcétera.
Previa, con tanto sí. Estreno y tal. Pero bueno, el primer día oficial me refiero en cuanto que fue un estreno muy mezclado, cosa que es bueno verlo. A mí el estreno como tal de Todos Invitados no creo que hace mucha gracia, porque no es un público o demasiado entregado o demasiado frío. Digo que es gratis.
Sí, sí.
Me gusta esa cosa de mezcla, que hemos sido los de gratis, como digo yo, que es la prensa, pero también con público que ha pagado su entradita, que se entusiasma o no y tal. Y yo observaba mucho a esa gente que se lo pasaba estupendamente, que sufría, que se emocionaba y que lo dabais vosotros, ¿no? Y lo que más me gustó del montaje de Azpilicueta en esta ocasión es lo bien ensamblado que estáis todos los actores. Es decir, el respeto que se nota desde la experiencia del poco mucho teatro que he visto, entre todos vosotros. Y digo, ¿cómo, qué bien está marcado todo? ¿Cómo respetan cada uno su escena? ¿Cómo aportan y cómo enriquecen la escena sin ensuciarla? Sin voy a meterme y voy tal para ensuciar. No. Luego se pueden llevar como quieran, que a eso no voy a entrar. Pero evidentemente la labor del conjunto de actores, que hay que ser muy buenos actores, hasta el más pequeñito es fundamental en esta función. Es lo que más me gustó, todo el ensamblaje del trabajo que habéis hecho entre todos.
Yo creo que Azpilicueta ha sabido muy bien darnos la libertad a cada uno para dejarnos hacer lo que sabemos hacer. Creo que venimos todos de cada uno de su padre y de su madre a nivel de interpretación o de canto, ¿no? Incluso hay profesionales del mundo del musical encima del escenario y yo, aunque canto, no me puedo considerar una profesional del mundo del musical porque no vengo de ahí. Me considero más profesional de la interpretación hablada, ¿no? En ese sentido. Dani Muriel también es un actor más similar a mí, Edu Soto, etcétera. Entonces nos ha dejado hacer lo que nosotros sabemos hacer.
Pero eso es muy listo y muy inteligente.
Claro.
Y por eso os felicito a cada uno, porque la idea de cabaret, de las salis que yo he visto, o incluso los maestros de ceremonia, no son cantantes de musicales. Siempre han sido actrices,
claro,
o actores que no provienen del musical.
Efectivamente.
Otra cosa, claro, los ingleses tienen escuela, como tú bien sabes, de canto, de baile y tal, aunque luego se dediquen a hacer Shakespeare. Pero eso no tiene nada que ver que tengan clases a que se dediquen al mundo musical. Pero si te fijas, en las últimas representaciones que se hacen cabaret en el mundo, no son cantantes de musicales.
Sí, yo creo que son canciones que hay que saber interpretarlas.
Es pura y dura, es decir, la canción de cabaret, la emblemática canción de cabaret, a mí me gusta mucho cómo está planteada, cómo la plantea. Ella no ha visto la versión de Natasha Richardson, por eso puedo compararla. Digo, si lo hubieras visto, se lo hubieras copiado. Porque es muy parecida, es decir, viene de una cosa tremenda, que no voy a desvelar, porque vais a ir a verlo y vais a ver, viene una cosa tremenda. Y ella tiene que cantar, en ese momento tiene que salir al escenario a cantar cabaret, que es una canción muy festiva, muy alegre y tal, pero está destrozada interior y exteriormente. Y eso lo tiene que saber el público que está sentado, y el público al que ella canta esa canción no tiene por qué saberlo, porque va a ver a un artista de cabaret sin el dolor interior que ella está sintiendo. Y eso me pareció tan difícil cuando se lo vi a la Richardson, pero cuando te lo vi a ti dije, este es el momento, el único momento en el que me puede recordar a esta actriz y en el que entiendo perfectamente esta canción.
Mira,
de
yo
verdad
no he visto
te
la
lo
Richardson.
Digo. No.
Claro, claro. Me hubiese gustado
verla. Por eso
verla.
Te quiero decir, claro. Pero que era ella, lo único era que con el dolor que siente arrastraba todas las manos como si tuviera una hemorragia.
Ajá.
Y acababa la canción como si tuviera una hemorragia.
Ajá.
O sea, la cerraba del todo hacia abajo. Ajá. En vez de elevar la canción.
Ajá.
La cerraba hasta que se apagaba la voz, la rompía la voz. y lloraba en esa secuencia agarrándose como si tuviera una hemorragia. Que era todavía más impactante, más dramático, porque el espectador, que ya sabía de antemano, no sabía cómo se encontraba. Y eso lo haces muy bien. Por primera vez lo veo.
Muchas gracias.
Veo que es el esfuerzo de la actriz cantando y de la actriz en este momento diciéndole al público cómo se encuentra, para que el público también se sitúe, ¿no?
Es una canción maravillosa, es una historia maravillosa, una historia femenina, es una historia de una mujer, y además una mujer artista, ¿no? O sea, que no podría soñar interpretar un papel mejor que el de Sally Bowles, ¿no? Pero las canciones que tiene, y la canción de Cabaret, es un sueño cantarla, un sueño interpretarla. No es un esfuerzo, te lleva sola la canción. La historia te va llevando sola. Esa canción es vas cantándola y termina arriba, y es tan emocionante lo que dice. Es la vida solo un cabaret y yo amo este cabaret. Es que son palabras muy fuertes. Vida, cabaret y amo. Es como hay que decirlas y hay que sentirlas.
Claro, fíjate que
es un regalo.
La historia realmente es el poco reducto que queda de libertad en una Berlín explosiva, caliente y divertida, hasta que entra todo el mundo nazi, ¿no? Y evidentemente va destruyendo, va empozoñando con ese final que es mucho más desgarrador.
Además ella no quiere verlo, no quiere ver nada de lo que sucede, nada. Ellas.
Ni quiere huir, por otro lado, ¿no? No puede creerse toda esa realidad.
No quiere, no va con ella. El mundo de la
política piensa que no va a afectar nada.
No va con ella. Ella no está metida en eso. Ella, su trabajo es cantar y actuar. No quiere saber nada de eso.
Es una gran soñadora, Sally.
Sí.
Es una de las cosas que me gustan del personaje, que es una gran soñadora. En el que todo el mundo debe ser feliz, incluso ella misma, que no ha tenido ninguna oportunidad, le han dado muy pocas oportunidades en la vida.
Sí,
¿no?
Yo creo que quiere colorear el mundo, aunque sea negro.
Sí.
Aunque fuese negro, yo estaría coloreando algo.
Sí, sí. No, esa secuencia que mantiene a tres voces, como digo yo, pero que no quiere darse cuenta, ¿no? Que ella está enamorada, que está enamorada, está. Y bueno, pues la vida le va pegando hasta en el cadena de identidad. Pues no sabes por qué se va metiendo dentro de distintas rendijas, y eso es lo hermoso y lo grande de ese personaje, ¿no?
Sí.
Me parece que en eso te felicito. Nos queda poco tiempo, pero hoy llevamos veintitantos minutos. Diréis, ¿no vas a hablar de la que se avecina? No queda más remedio que hablar de la que se avecina, porque si no, tus fans me ahorcan. Bueno, son muchos años. Era difícil que no decayese el interés del espectador, ya no por la serie en sí, sino por los personajes que lleváis desde hace muchos años ahí, como es tu caso y como es tu personaje, esta pobre psicóloga que le pasa absolutamente de todo, que ella quiere ser feliz en el fondo, y que la vida se lo pone muy difícil. Pues es una gran tragedia lo que le pasa a ese personaje. En todos los episodios es la que más sufre de toda la serie, porque la pasa de todo. Lo único que pretende es ser feliz, encontrar el amor de su vida, ser posible que sea guapo.
Sí, claro, y rico. Más
que
y
sea
dinero,
guapo.
Claro.
Y que
joven, por Dios.
Joven, por favor. Pero no hay forma humana. Claro. Los guionistas de vez en cuando la apuntan, le
va bien con uno, pero es que, Dios mío, ¿por qué me tiene que ir bien con este si no es el tipo? No puedo salir con él a la calle.
Le deja una pequeña esperanza, pero nada. Enseguida vuelve otra vez a sus orígenes, ¿no? ¿Realmente se le coge cariño a un personaje así? ¿Lo vas enriqueciendo? Porque lo has hecho tú realmente, ese personaje.
Y tanto que se le coge cariño. Por supuesto que le coges cariño. No, le coges. Y aparte está te lo escribe muy bien, y cada temporada le van dando cosas. Esta temporada sí que en concreto ha habido tramas que he dicho, Dios mío, estas me cuesta más, con estas me está costando, nunca me había pasado, y esta temporada sí que hay algunas que digo, ¿qué está pasando? Me cuesta a mí defender esto, porque cae en lugares tan patéticos, ¿no? De tan desesperados de querer buscar pareja y de querer encontrarla, que digo, ay, Dios mío, yo nunca había juzgado a Judith, nunca la había visto desde tal, pero ahora mismo me está costando, pero se le coge cariño. Es que a veces es como una extensión tuya. Judith es una extensión mía, directamente. Ya la identifico conmigo, no porque tenga nada que ver conmigo ni con mi vida, no tiene absolutamente nada que ver conmigo, pero es como mi hija. Es como,
tiene que ser agotador, Cristina.
Claro, la conozco
porque
tanto.
Judith está siempre al límite, al límite. No puede tener un momento de paz a veces, no porque ella lo busque, sino porque
los
vecinos, el amante de turno, el jefe de la comunidad, el presidente de la comunidad, en fin, todo le pone siempre al límite. No hay nada que le pase que sea bueno a la pobre. Entonces está
y cuando
al
le pasa al final lo arruina ella,
arruina,
¿eh?
También
porque,
ella.
Porque Trevor era el amor de su vida y eso hubiese sido, vamos, eso, ese era el sueño dorado de Judith, un hombre guapo, deportista, con bien
dinero,
bien, exactamente, una buena profesión, americano, se le iba a llevar de Montepinar y de repente la chica, o sea, cae otra vez con Enrique y acaban acostándose juntos otra vez y el otro se entera. Claro, haberlo hecho bien, hija de mi vida, tú solo tenías que hacerlo bien.
La propia Cristina le regaña, claro, le regaña, claro, a Judith, la regaña. Claro. Bueno, es un personaje muy entrañable, como todos los que hacéis. Este año hay novedades, lo sabemos, novedades, no nos va a contar nada porque además tienen orden, o sea, es absurdo intentar sacarles por dónde van a ir las tramas, etcétera. Pero hemos visto, ya se ha publicado, se ha confirmado que Miren y Garbuner va a estar en la serie, que Luis Merlos ha incorporado también, que habrá alguna que otra sorpresa, porque siempre Ernesto Caballero, como digo yo, y su troupe nos meten sorpresas en algún episodio y en algo concreto. Y hasta ahí vamos a leer, hasta si te parece.
Pues
Cristina,
sí, parece bien,
voy a ser bueno.
Dale, te lo
voy
agradezco.
A ser bueno. Para no decir que se te ha escapado en la radio, se te ha escapado en algún lado.
Mañana tenemos titulares.
No. Lo vamos a dejar ahí. Judith va a ser un poco más patética.
Sí,
eso sí es lo podemos
más,
titular.
Sea, como decía en la frase esta de Enrique Pastor, todavía hay en el sótano de tu fracaso todavía hay un piso más abajo, ¿no? Pues en el de Judith también.
Cristina, agradecerte que estés aquí, pero fundamentalmente agradecerte el rato maravilloso que me hiciste pasar tú y tus compañeros al ostensivo en el Teatro Rialto de Madrid viendo Cabaret, que pienso repetir, como lo he dicho, porque además necesito ver cómo esta actriz maravillosa va a crecer y crecer en el día. O sea, después de las Navidades, que las Navidades son muy complicadas, me refiero muy complicadas, que vienen unos, vienen otros, es un lío. Cuando pase todo eso, con los Reyes, como regalo de Reyes, te voy a ver.
Ojalá.
Y allí te iré a saludar al camerino, que ya no habrá 40.000 personas para saludaros y poder comentar.
Pues yo te agradezco mucho tu invitación, me ha hecho mucha ilusión volver a encontrarme contigo.
A mí muchísimo. Porque tú no has crecido nada, yo soy muy mayor, pero tú estás muy guapa.
Calla.
Estás estupenda, cariño.
Gracias.
Muchas gracias, de verdad. Nosotros nos vamos, volvemos la semana que viene en Estudio.